De actualidad.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos un invitado de lujo porque es un día muy especial. Estamos hablando de un invitado que es el periodista jefe de investigación del periódico La Vanguardia de Barcelona, Eduardo Martín de Pozuelo, que también es escritor de libros de investigación. ¿Qué tal, Eduardo?
Muy bien, muchas gracias.
Y te hemos llamado porque anoche mismo nos llegó a última hora una confirmación que estábamos esperando desde hace más de 5 años, que es que el ex diplomático español Sebastián Romero Radigales le ha sido nombrado por el Museo del Holocausto Yad Vashem como un justo entre las naciones, una distinción que hasta ahora poseen muy pocos españoles, entre ellos Ángel Sasbriz, y tú me corregirás quién más la tiene, porque creo que Roland de Miota, ¿no? También.
¿O? Sí, y no sé si Eduardo Proper de Callejón.
Y Proper de Callejón, exacto.
Sí, creo que en total, yo diría que son 4 españoles.
Son 4 españoles. Hay 2 o 3 más que están todavía ahí en espera. Como
sí, señor.
Si estuviéramos en el Vaticano, diría que están en la beatificación, pero sí, esto no es.
Y estoy deseando que les llegue, ¿verdad? Porque hay algunos, como el caso de Julio Palencia, que para mí es un caso de tan heroico que realmente no salvó mucha gente, pero las pocas personas que salvó se jugó tanto la vida que es un caso extraordinario. En fin, está, yo creo que algún día también será justo entre las naciones.
Seguramente. Y vamos a hablar hoy de Sebastián Romero Radigales porque nosotros hemos conocido también por la prensa, pero también por una película que han hecho, el papel de Ángel Sasbriz, es el más conocido, con la salvación de varios miles de judíos en Budapest. El caso de Sebastián Romero Radigales es son menos cantidad de judíos, pero sí que también su papel fue importante. Y vamos a hablar exactamente quiénes eran y por qué hacían esto estos diplomáticos españoles, ¿no? Sebastián estaba destinado en Atenas, ¿verdad?
Estaba en Atenas, era cónsul, ¿eh? No era el embajador, era el cónsul general en Atenas, y él donde se desplazó y donde tiene su actuación tan meritoria y que ahora ha sido reconocida es en Salónica. Uh-huh. Es donde, bueno, es que también fue ahí porque también donde se estaban produciendo las deportaciones masivas de toda la población judía sefardí que vivía desde hacía siglos ya en Salónica, que era una ciudad prácticamente de habla de ladino, ¿no? De habla hispana prácticamente, ¿no?
Ahora, Romero Radigales era un militar de carrera, ¿verdad?
Sí, y era. Hay una característica que comentabas hace un momento sobre la personalidad de todos estos 4 salvadores reconocidos y alguno más que hay, que llegará, yo creo que algún día llegará también el momento, en la que evidentemente todos son del régimen de Franco. Todos son, en principio, el régimen de Franco era un aliado clarísimo, eso lo he investigado yo muy a fondo y publicado, pues era un aliado profundísimo del eje y de sobre todo de Berlín. Tenía un carácter pro-nazi muy pronunciado. En cambio, esta gente que siendo diplomáticos nombrados por ese régimen, y unos eran mayoritariamente eran militares o pocos diplomáticos de carrera o eran gente aristócrata puesta al servicio de la diplomacia, como suele ocurrir en muchísimos países, ¿no? Todos estos tienen como característica común la desobediencia a las instrucciones del Ministerio de Asuntos Exteriores y una actuación individual que realmente extraordinaria. El motivo, Radigales parecía un hombre de gran carácter, que quizá esta característica de venir de la milicia o algo así, le daba un tono autoritario, porque yo en alguna documentación que he leído precisamente del nazi, de la época de la Gestapo, que está almacenada en Londres, se quejan de él porque se acercaba a los trenes de deportación o a los camiones, en principio de deportación, y los paraba con voz autoritaria, ¿no? Y era capaz de decir, alto, estos son todos españoles, aquí no pueden llevárselos. Y hacía caer en la duda al oficial de la Gestapo o de las SS absolutamente por su talante, ¿no? Y al final los hacía bajar del tren y los salvaba, bueno, a los que pudo, no todos los que pudo, como buenamente pudo, ¿no? Pues falsificando documentos, cómo funcionó todo eso, ¿no?
Uh-huh. Bueno, ¿y cómo funcionó? Porque siendo cónsul él no tenía el poder absoluto, estaba el embajador y se supone que el embajador escribía a Madrid quejándose o no quejándose.
El embajador concretamente de Ginés, se llamaba, el embajador que estaba en Atenas, también envió cartas cifradas, obviamente, me refiero a correspondencia diplomática, a Madrid, diciendo que el trato que estaban sufriendo la población judía en Grecia no era soportable, digamos, para la mentalidad de los dos o tres diplomáticos españoles que estaban por allí, la visión de la deportación se les hizo insoportable. Hay un fenómeno curioso que claro, la historia yo no creo que es nunca blanca, negra, sino que tiene un montón de matices y que al final hablamos de seres humanos, ¿no? Y del comportamiento individual de seres humanos, como en este caso, ¿no? Y lo curioso es que encontraron apoyo entre fascistas italianos en su acción de salvación a los judíos, que tampoco podían soportar la actitud de los nacionalsocialistas alemanes. Uh-huh. Esto de ver meter en un camión una familia entera, desde la abuela hasta los niños más pequeños, ¿verdad? Y ellos sabían que los llevaban hacia Polonia, pero lo que también sabían es que no los volvían a ver. O sea, el que se iba nunca más aparecía, y que sus bienes eran robados o eran incautados por las autoridades, por decir de alguna manera, ¿no? Llamarles de alguna manera alemanas, ¿no? O nazis, ¿no? Uh-huh. Nacionalsocialistas. Y esto, no, había algo en ellos, probablemente hasta una actitud religiosa, probablemente. No lo sé, yo no soy muy religioso y no está en la documentación, pero sí que hay en algún documento que hacen alusión a es deber de buen cristiano no permitir que esto siga sucediendo, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, frases de ese tipo sí que hay en algún documento. Y eso explicaría el cómo desobedecen claramente las órdenes de no interferir en las deportaciones que vienen de Madrid. Uh-huh. Y a la pregunta, ¿no tenía el poder como cónsul? Bueno, una vez desplazado a Salónica, sacando su documentación diplomática, porque era un cónsul diplomático, no era un cónsul honorario, en una situación de guerra, con sus credenciales, y teniendo en cuenta que España era un potentísimo aliado de Alemania, que es como lo veían, de la Alemania nazi, que es como lo veían los nazis destacados en Grecia, pues tenía una cierta autoridad que se la reconocían, y él la utilizaba para salvar gente, realmente poniendo claramente en peligro su carrera profesional y probablemente su vida.
Uh-huh. Bueno, ¿y qué hacía con la gente que salvaba de esos camiones?
Pues la gente que sacaba de los camiones, la noticia que tengo es que como en Salónica no podían quedarse, en Salónica hubo verdaderamente una matanza, creo que murieron, no sé si había 60 o 70 mil, ahora puedo decir, equivocarme, hablo de memoria completamente, pero desde luego 45 mil personas fueron asesinadas de Salónica. Él no podía dejarlos allí, además la actuación nazi era la de sacar a la gente de sus casas y sacarlas de la ciudad. Lo que sé es que lo que logró, y hablaba eso de la colaboración de algún colega fascista, también de lo italiano, es que estos camiones fueran hacia Atenas, no fueran interceptados por las autoridades alemanas o nazis que controlaban la situación, y muchos de ellos fueran a, que yo sepa, muchos fueron directamente a Palestina, pudieron ser embarcados. Claro, estaban en Grecia y la situación, digamos, portuaria, etcétera, no era tan compleja como quizá los que se salvaban desde otros puntos, ¿no? La cercanía hacia Palestina o la posibilidad de un barco hacia que entonces era el protectorado de Palestina británico.
Uh-huh.
¿Eh? Pero es muy curiosa la paradoja de que en realidad eran enemigos los que estaban ayudando, de enemigos de los británicos, me refiero, que eran los angloamericanos, ¿no? Estaban en, y sin embargo, en esta situación, pues les pudo la humanidad, ¿verdad?, a la ideología.
Uh-huh.
Les pudo su calidad humana, como la de Romero Radigales, pudo a cualquier ideología.
Bueno, y aparte de estos casos de judíos que él rescataba en camiones y luego los soltaba en Atenas un poco para que se buscasen la vida y tratasen de salir, hubo un cargamento, por llamarlo así, que es una palabra muy fea cuando uno se refiere a personas, pero hubo todo un contingente humano que sí tuvo permiso para venir a España.
Claro, ese es otro episodio. O sea, Romero Radigales era, en términos españoles y en castellano, un incordio para el ministro de Asuntos Exteriores y para el régimen de Franco. Hay abundante documentación de queja sobre su actitud, ¿verdad?, antigermana, que es como la veían, y antipatriótica, por estar siempre intercediendo por los judíos y siempre salvando judíos como buenamente podía. Falsificaba documentos, los metía en camiones, los escondía, en fin, lo que buenamente pudo, eso todo está por reconstruir. Yo creo que hay una gran parte aún por reconstruir, a pesar de que, evidente, el Yad Vashem tiene testimonios directos de supervivientes, que es lo que ha permitido que sea, digamos, nombrado justo entre las naciones. Pero hay un episodio, era tan pesado y tan constante y tan tenaz, que un contingente de ciudadanos de Salónica, en total unos 365, 366, vieron, los nazis decidieron trasladarlos, como ellos decían, a un campo no de exterminio, el cual es una paradoja, porque era Bergen-Belsen, donde evidentemente sí que era un campo de exterminio, pero en su documentación ponían que era un campo como de espera o más bien de concentración y no de exterminio, pero que es el que murió Ana Frank, y luego las fotos de la liberación de ese campo es de una matanza atroz, y además allí hay famosísimos asesinos, ¿no?, que luego fueron ahorcados en Nuremberg, ¿no?, procedentes del campo de Bergen-Belsen. Bueno, pues su tenacidad hizo que un contingente de 360 personas procedentes de Salónica fuesen trasladadas por los nazis a Bergen-Belsen, además, en que no en tren de ganado, sino en un tren, digamos, normal. Pone la orden de expedición en alemán, es muy curiosa porque yo no hablo alemán, pero la palabra se entiende fácilmente, porque pone para evitar la cruel propaganda, la propaganda cruel, o algo así sería la traducción, porque era evidente, y hay otra documentación que así lo acredita, que desde Madrid, o digamos el régimen de Franco, se estaba empezando a sentir muy atacado por la prensa internacional aliada a su actitud pro-nazi y su actitud antisemita, aunque habría mucho que hablar del comportamiento aliado también en toda esa época, pero bueno, sería otro tema para otro día, ¿no? El asunto es que ante la propaganda que consideraban antiespañola, que se estaba produciendo en todo el mundo, en la prensa mundial, digamos que los nazis echaron una mano a Franco. Y ese echar una mano a Franco fue utilizar la tenacidad de Romero Radigales, que había conseguido salvar a estas 360 personas en principio, que fueran trasladadas a Bergen-Belsen de una manera más o menos humana, y que luego fueran devueltas a España en dos trenes que entraron por la estación de Cerver, por Bou, aquí al norte de Cataluña, la frontera al lado del Mediterráneo, ¿no? Vinieron en dos trenes sucesivos, uno de los cuales estuvo 72 horas parado por un fallo de comunicación entre las autoridades nacionalsocialistas y el régimen de Franco, mientras esos 160 ocupantes del primer tren no podían bajar de él. Porque no venía la máquina correspondiente de tren a buscarlos. Al final vino de España una máquina de tren, vino el maquinista, vinieron los guardias civiles destinados al control del asunto, y estos señores llegaron ya por fin, estas personas llegaron a Barcelona. El siguiente tren llegó a Barcelona también al día siguiente, un poco después, sin novedad, y todo este contingente de 365,
367 son.
O 67, hay dudas, porque murió una persona, sé que murió una persona de un infarto. O sea que eso lo tengo, hay un dato, porque hay que ver hasta dónde llega la burocracia nacional socialista, ¿no? Lo que es una cosa extraordinaria, hasta cómo apuntaban todo. Pues estos llegaron a Barcelona y, como dice una nota secreta del Ministerio de Asuntos Exteriores español, dando grandes vítores a Franco y agradecimiento al régimen español y a España. Bueno, esto fue utilizado evidentemente automáticamente por los servicios de propaganda del régimen franquista para decir que Franco era amigo de los judíos y que había salvado a un grupo de judíos, cuando en realidad había sido toda una componenda en la que hasta los nazis habían participado, para salvar, porque les interesaba un régimen español en buen entono o en buena relación con los aliados, teniendo en cuenta que aquí había desplegado en territorio español todo un sistema militar y de ejército, la organización de guerra alemana, que no era exactamente, bueno, era espectacular la que había desarrollado aquí. Nunca se ha hablado de ella en los libros de historia, pero era una cosa tremenda, desde el control del estrecho de Gibraltar, todos los servicios de espionaje del Auswehr, bueno, en Vigo, en Barcelona, en Madrid, todas las redes de control para que no circularan judíos, los pactos policiales hispano-germanos para la detención sin derecho a extradición, en fin, toda una serie de cosas verdaderamente horribles que, bueno, que no tienen que volver a pasar de ninguna manera.
¿Qué pasó? Bueno, estábamos hablando de que toda esta historia sucede en los años 43-44, ¿no? Cuando ya se ve que el régimen, el Tercer Reich, no va a durar 1000 años como proclamaban.
Efectivamente, pero también es la época más dura de la SOJA, ¿eh? Si miramos las fechas, sí, es cuando la solución final, es un fenómeno paradójico también, pero se van aplicando en su genocidio y en su asesinato masivo, se van aplicando con más fuerza a medida que van perdiendo la guerra. Es una cosa increíble,
sí,
pero es así, es que hasta el último minuto están matando gente, es una cosa sorprendente, ¿no? Pero bueno, ahí no es el episodio de Grecia, porque en Grecia se producen esos años, pero hay episodios, por ejemplo, lo que la Prusia Oriental, ¿no?, como llamaban, o el norte, la zona de Polonia, cuando tienen que evacuarlo todo porque el avance del Ejército Rojo, mientras están avanzando, y ya es el 44-45, mientras están huyendo, ¿verdad?, toda la población alemana que se había asentado allí, y población civil alemana, más la Wehrmacht, más todo el sistema de nazi, ¿verdad?, que estaba allí, estaban huyendo. Su vida llevó consigo la matanza de todos los encerrados en los campos de concentración y de exterminio. O sea que estaban huyendo y estaban matando. Es una cosa que, bueno, hombre, como ser humano que me considero normal, no lo puedo entender.
No, pero yo citaba esta fecha no de cara a los nazis, que ya sabemos más o menos quiénes son y qué hacían, sino de cara al régimen franquista, porque aquí siempre está la ambivalencia de la gente que dice que Franco sí ayudó y salvó judíos, la gente que dice que no, que era un amigo del nazismo y que no salvó judíos, sino cuando estaba la cosa muy clara de que los alemanes iban a perder la guerra y quería congraciarse con los aliados, ¿no?
Yo soy de la idea, y la sostengo casi en 3 libros y en un montón de reportajes, y la sigo manteniendo. Es mi propia investigación, y si estoy equivocado estoy dispuesto a rectificar, pero he leído probablemente miles de documentos de origen norteamericano, británico, alemán, español, incluso italiano, incluso del Vaticano. Mi idea es que Franco jamás fue amigo de los judíos. Todas las acciones de salvación, que las hay como la que acabo de describir de los trenes, y hay más, y cuando, por ejemplo, otorga o le da permiso a Sainz Briz para que expida un número determinado concreto de salvoconductos o de pases, aparte de que Sainz Briz hace muchísimos más por su cuenta desobedeciendo. Yo tengo el convencimiento moral y creo que lo puedo demostrar de que fue permanentemente antisemita, incluso después de perdida la Guerra Mundial. Todas las acciones de salvación que pueda haber y de salvación de judíos a través de la península ibérica se deben o bien a la actuación en Barcelona de los hermanos Sequerra que venían del Joint y que venían con el paraguas de la Cruz Roja, y no era exactamente la Cruz Roja la que salvó, sino que fue el Joint. Eran los propios judíos los que financiaban su propia salvación. Las redes eran clandestinas, y si Franco era tan amigo de los judíos, ¿por qué las redes eran clandestinas? Y es que hay preguntas que son es tan simple. Es verdad que pronto hubo una sinagoga en Barcelona que la fundó Ventura, la sinagoga de Barcelona, pero le costó un enfrentamiento con el régimen. Antes la sinagoga estuvo en la calle Balmes, era clandestina también, había poquísimos judíos viviendo aquí, y los judíos que vivieron aquí, muchos se tuvieron que hacer católicos, otros se tuvieron que cambiar el apellido, otros luego me han contado directamente de familias que sí estaban aquí, en teoría con el amigo Franco también protegidos, que de vez en cuando aparecían falangistas por su casa y apaleaban a la abuela, y estoy pensando en gente concreta que conozco mucho, estoy hablando de aquí, de Barcelona. Si hubiese sido todo tan fácil, la oferta inicial, la oferta que le hace durante el año 42-43, que hace del Departamento de Asuntos Judíos a Franco, le dice: todos los Spanischer Juden que quieras, yo te los envío a España y haz tú lo que quieras con ellos, Franco los habría aceptado. Y la respuesta de Franco fue: no, si son enemigos de Alemania, son enemigos de España, haga usted lo que considere que tenga que hacer. Y les aplicó las leyes de Núremberg y luego las leyes de los acuerdos de Wannsee, que son la solución final. Uh-huh. Y en cambio, hay cartas de que el Ministerio de Asuntos Exteriores español, embajada española en Berlín, en la que insta para que hablen con el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, de von Ribbentrop, en el Departamento 4, que era de Asuntos Judíos, para que les recuerde que las personas deportadas de Bélgica, Holanda, Luxemburgo y Francia en aquellas fechas, su deportación no, España no entraba en eso porque era una ley alemana, pero que sí que sus bienes que dejaban atrás recordasen que ya que habían sido considerados españoles eran propiedad del Estado español. Uh-huh. Y eso, hay documentación sobre eso. Y si eso lo hace un amigo, amigos para amigos así, prefiero que sean enemigos, quiero decir. Uh-huh. Yo tengo clarísima cuál fue la posición real. Uh-huh. Otra cosa es que es muy fácil. A mí me ha pasado, puedo contar una anécdota, a mí me ha pasado en Tel Aviv, hablando de este asunto, en la Universidad de Tel Aviv, salieron varias personas de habla española que habían vivido aquí y dijeron: a mí me salvó Franco. Y cuando profundizábamos en la conversación decía: ¿pero le salvó Franco cómo? Y dice: bueno, pues a mí el embajador Sainz Briz me hizo un pasaporte. Bueno, a usted le salvó el embajador Sainz Briz. O a usted le salvó Giorgio Perlasca, o Julio Palencia, o Romero Radigales, pero no le salvó Franco. Otra cosa es que luego pudiese llegar a España porque había redes, incluso pagando y con un coste económico alto, que podían hasta falsificar la documentación, pero no es verdad que fuese un país neutral de acogida, sino todas estas conversaciones, incluso no tendría sentido que fuese justo entre las naciones Romero Radigales, no sé si me explico, porque claro, su actitud no habría sido contraria a la del régimen español.
No hubiera estado en peligro su vida, ¿no?
Claro, entonces Yad Vashem, que son, es como si la gente, investigadores de Yad Vashem, fuesen tontos, y no lo son, evidentemente. Y es gente muy inteligente y muy preparada, ¿no?
Una pregunta más, Eduardo. La familia de Romero Radigales, ¿qué pasó con él cuando volvió?
Pues, hoy estoy intentando averiguarlo, hoy. Porque nunca, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores español, yo no lo he logrado averiguar nunca. Digo, en la actualidad. He encontrado siempre, parece ser que hay algunos historiadores que tienen acceso a esa documentación española, pero yo desde luego nunca la he tenido, he pedido varias veces y como anécdota diré que en libros míos que he publicado la foto, por ejemplo, de don Julio Palencia, a mí me la ha facilitado la Fundación Raúl Wallenberg desde Buenos Aires, la foto, porque la pedí a la embajada, al Ministerio en Madrid y no la tuve. Estoy ahora, al acabar esta conversación, pendiente de hablar con su nieta, que está en Italia, y que me cuente qué sucedió con este cónsul heroico español, que debería estar en los libros de texto, ¿verdad? Sí. No nos tendríamos que hacer estas preguntas, ¿verdad? Tendrían
Exacto.
que estar ya
Pero...
en los libros de texto españoles y de todo el mundo, explicando quiénes fueron todos estos salvadores, cómo se jugaron la vida, qué fue el nazismo de verdad, qué es la soja de verdad, y además desvinculado incluso de la guerra mundial, no como un episodio más de la guerra, es un episodio
sí.
genocida que tiene vida propia o tiene muerte propia, no es un acto de guerra, es un acto de exterminio, no tiene nada que ver
Eduardo,
con el frente
te pregunta...
de con la batalla del frente de África entre Rommel y Montgomery, no tiene
sí.
nada que ver con eso, ¿no?
Eduardo, te lo preguntaba porque sé que no es el único de estos diplomáticos que cuando acabó su carrera, si hubiera sido realmente con el beneplácito de Franco, hubieran promocionado su carrera. En cambio, la mayoría de ellos acabaron incluso
fuera.
Yéndose del país, ¿no?
Sí, mira, Proper de Callejón en Londres, este sí que le seguí la pista. Su nieta es, no sé pronunciar, no me acuerdo cómo se llama el apellido, Bowman, esta actriz inglesa, que es famosa, no me acuerdo, es nieta suya. Este se fue a Londres, otros se fueron a París. Quedó Sainsbury's, pero es que Sainsbury's era un icono por su presencia, su personalidad y su fuerza, ¿no? Y tenían que utilizar a alguien una vez acabada la guerra, cuando ya, digamos, los aliados deciden no invadir España para sacar a Franco al dictador y instalar una democracia, pues ahí hay una situación muy compleja, pero en realidad tienen que escoger entre sacar a Franco y Stalin. Y Stalin es tan amenazante en todo el norte de Europa con el telón de la Guerra Fría impresa inmediatamente al acabar la Segunda Guerra Mundial, y Franco es alguien dominable. Entonces los aliados ahí, hay una parte pues que yo creo que no es una historia, la parte oscura de esta historia también, digamos, angloamericana, que es la de tolerar al dictador, no perdonarle, pero dejarle que cree una leyenda, que fabrique una leyenda de neutralidad y de amistad, entre comillas, digamos, hacia el pueblo judío y otros refugiados, cuando no fue así.
Bueno, Eduardo Martín de Pozuelo, es mucho lo que tendríamos que hablar de Sebastián Romero Radigales. Seguramente seguiremos hablando y estos días empezará por fin la prensa española a hablar de él con este reconocimiento en Yad Vashem. Y por ello nos alegramos, más allá de reconocer la heroicidad de alguien, reconocer su papel en la historia es importante. Y también ha sido importante para nosotros hablarlo contigo, porque eres una persona que ha investigado el tema y que no es que lo ha oído de otros ni ha leído en otro libro o en una revista. Esto lo has investigado y has visto los papeles de mano propia, y algunos de esos papeles no los ha visto nadie más de España. Por eso apreciamos tu colaboración y te damos las gracias, y desde aquí nos felicitamos mutuamente porque
sí,
este
señor.
Personaje, don Sebastián Romero Radigales, sea reconocido como un héroe de la humanidad, un héroe que arriesgó su vida, su carrera, lo que sea, por salvar la vida de otros, en este caso de judíos. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos atendido.
Gracias a vosotros, y yo también estoy muy honrado y muy contento por el honor que le han hecho a Romero Radigales. Muchas gracias.